Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Desde que ya no eres mía y no te tengo, todos me dicen que ahora corres de bar en bar. En cada esquina dejas un rastro de purpurina, como un fantasma que no me quiero encontrar.
Aquí seguimos en el Oasis de Libertad, en el partidazo, en la sintonía de la cadena COPE, en la noche de este viernes 1 de mayo, 2 de mayo ya, le hemos comido 40 minutitos al 2 de mayo, día en el que se nos abren un poquito más las puertas y en es que el día en el que mucha más gente podrá salir, entre otras cosas, a pasear y el que quiera a correr y a hacer deporte. Pero, os he dicho que queremos hablar con un amigo que desde hace mucho tiempo, desde hace muchos días, desde que empezó esta historia, decidió cambiar su forma de vida, decidió coger la furgoneta junto con Laura, con su mujer, la furgoneta con la que ha hecho miles y miles de kilómetros recorriendo prácticamente todas las ciudades de España con sus instrumentos y con su grupo para desinfectar las casas y los portales de la gente más necesitada y para repartir comida. Es el único, es la única persona que no ha fallado nunca al partidazo desde que esta historia comenzó hace 10 años. No ha fallado ni un solo día.
Carita de Durango, boquita de limón. Tú sabes cuánto llevo aguantando el chaparrón. Y un chapuzón en el río de tu boca, en el mar de tu voz. Me moja las ideas y me devuelve la ilusión. ¡Qué tontorrón! ¡Oh, oh, oh! ¡Qué tontorrón! Carita de Durango, ay, me lo control.
Es nuestro queridísimo Iván Sevillano, nuestro queridísimo Hueco. Hola, Hueco, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Joseba? ¿Cómo va la cosa?
Muy bien, ¿y tú?
Pues aquí fenomenal, aguantando a estas horas, que yo no me suelo acostar tan tarde y mañana quería salir a las 7 a correr algo, ya que por primera vez no sé cuánto tiempo,
otro.
Pero creo que no voy a ser capaz.
Otro
vende humo. Vamos,
poneros de pie y callaros.
Me acaba de llamar Romo Soriano. Romo Soriano es un amigo mío que va en sillita de rueda y dice, mañana salgo a correr. Digo, la madre que te parió, Romo, tú también vas a salir a correr. Con la sillita de rueda dice que va a salir a correr.
Estamos desesperados ya.
Oye, por cierto, estaba escuchando tu último single. Yo sé que te quiere, que me quiere, que tú me quieres. Yo sé que tú me
yo
quieres.
Yo sé que tú me quieres.
Que sí, además están todos aquí moviendo el cuerpo. En cuanto ha empezado a sonar, es muy bailonga, ¿eh?
Temazo.
Era un tema muy fresquito para el verano. Sí. Era lo que luego presentaba hace unos cuantos meses. Estábamos en plena gira cuando saltó todo lo de la pandemia.
Oye, y Hueco, ¿y decidiste con Laura coger la furgoneta, desinfectarla, llenarla de comida, ponerte un traje de estos? Epi se llama el traje que llevas tú.
Epi, eso es.
Y vas desinfectando portales, las casas de la gente que más lo necesita y entregando comida.
Sí, se nos ocurrió. Yo ya me adelanté y compré unas máscaras y tal, porque me olía algo viendo lo que pasaba en Italia y en China. Pero vamos, no sabía que lo iba a utilizar para esto. Pero sí que cuando ya la gira se suspendió, pensamos en llevar comida, sobre todo a las personas mayores, que es a quien se lo estamos llevando. Luego, si quieres, damos un teléfono por si nos está escuchando alguien o alguien que tenga a su abuelo, su padre, que... Bueno, luego damos el número de teléfono.
No, explícanoslo, Hueco, ahora. O sea, la cosa es que vosotros tenéis un teléfono a disposición de la gente que lo necesita, que necesita comida.
Exacto, de personas mayores, ¿eh? Nos llama mucha gente un poco confundida que lo oye así de pasada o en la tele o entrevistas que nos están haciendo estos días y no atendemos familias u otros grupos, para ser hasta Caritas, Banco de Alimentos, etcétera, ¿no? Que nos lleva mucha gente. Nosotros estamos centrados en llevar comida y por tanto, desinfectar luego los portales a personas mayores o personas mayores solas o con movilidad reducida. Es con quien nos centramos. Ahora que no llamen, que la pobre Laura está durmiendo, pero mañana sí, atendemos todo el día.
Oye, ¿y cómo tiene que la gente el teléfono a su alcance? ¿En la página web tuya o lo vas a decir ahora? ¿Cómo hacéis esto?
Lo digo ahora, pero en redes sociales está, en todas mis redes sociales está.
Vale, pues dilo.
Pues sería el 660 18 12 58. Repito otra vez, 660 18 12 58. Y sí, que nos está llamando gente hasta de fuera de Madrid. Solo atendemos en la Comunidad de Madrid. Lógicamente no podemos viajar entre provincias ahora mismo, ¿no?
Claro.
Pero toda quien tenga una persona mayor sola, y pues estamos atendiendo casos un poquito ya más extremos también, ¿no? Hemos hecho ya casi 30 salidas y con, pues eso, que tiene una pensión baja también, gente que está sola, con los hijos fuera, sin hijos, y bueno, pues les llevamos alimentos, un kit de alimentos que hemos preparado verdura en, así embotelladita, con sus legumbres, sus garbanzos, sus lentejas, su arroz, su, su piña en almíbar y bueno, pues muy completo, la verdad, su leche, pan Bimbo.
Oye, ¿y quién nos surte de todo eso?
¿El qué?
¿Quién nos surte de todo eso? ¿Quién nos da todo ese alimento?
Nosotros lo compramos de nuestro bolsillo y...
¡Ole tus huevos!
¿Pero eso lo costeáis vosotros? ¿No hay nadie que os aporte los alimentos que luego repartís?
No, y además no estamos aceptando donaciones económicas ni la voluntad tampoco de los mayores, que muchos quieren darte dinero cuando llegas y todo, y no lo estamos aceptando. Esto lo hacemos nosotros porque consideramos que tenemos que hacerlo, nada más. Sí que ha habido una empresa, para serte sincero, un par de empresas que nos han cedido, por ejemplo, jamón ibérico el otro día, y se llama Bioomnibus, la empresa de jamones, muy, muy buen jamón, lomo, sobrasada, y le estamos metiendo un sobrecito de estos en los kits de comida a cada persona mayor. Y hoy nos ha llamado otra empresa de leche de Galicia, llorando un señor, llorando el presidente de la empresa, de verdad lo que estáis haciendo y tal, muy, muy agradecido, que la leche que necesitemos para dar, que él nos la envía. Así que a partir de ahora la leche, en vez de comprarla, pues será esta leche gallega también.
Oye, si hay alguna otra empresa, yo os invito a que si hay alguna otra empresa que os pueda surtir de más cosas para que no lo costéis vosotros, que llame a ese teléfono y que os lo diga. Hombre, es que joder, que tiene que costear todo esto, es una pasta.
Vaya huevo que tienes hueco, macho.
Pero como el caballo de Santiago, chato.
Cámbiate el nombre. Cambia el nombre.
Sí. Muchas gracias, pero esto era una necesidad. Ahora los mayores están muy asustados, han muerto muchos mayores y
no se les puede dejar solos. Y no se les puede dejar solos.
Demasiada penuria tiene, no sepáis las historias que le cuentan a Laura por teléfono. O sea, qué menos que hacer esto. Ellos nos han dejado este legado, todo lo que tenemos ahora es gracias a esa generación y no se les puede dejar a un lado. Ahora nos toca a los jóvenes devolverles.
Claro, fíjate que no eres nuevo en estas cosas, que siempre te ha dado por hacer cosas...
Sí, hombre, en Haití, en un montón de cosas, en África, sí.
Pero esto es lo más heavy y es en primera persona. Es que esto...
Oye, ¿y cuánta gente os puede llamar en un día? ¿O a cuánta gente podéis llegar en un día?
Depende como... A ver, mirad el público que es gente mayor solo, o os oye la radio a vosotros... o u otra emisora y la televisión. Entonces es gente que en redes sociales lo hemos puesto mucho, pero no tienen contacto con redes sociales. Entonces, si con entrevistas gracias a entrevistas como esta o entrevistas que hemos hecho en televisión, ahí sí hay más tráfico. Y bueno, pero de todo tipo, familias también y todo, y lamentablemente no podemos ayudar a todos, pero sí que Laura habrá atendido ya en todo este tiempo fácil 200 y pico, 300 llamadas. Lo que pasa es que, y de ahí, fíjate, hemos tenido que filtrar a 30 casos. Hoy ha salido otro y lo atenderemos el lunes, pero no todos valen porque hay mayores que pues no están solos, tienen familiares cerca, si les pueden acercar, pues que lo hagan familiares.
Sí, estamos hablando de casos de extrema necesidad. Claro,
hijos, en mayores con pensiones altas también, ese no es el caso, entonces nos ocupamos de casos muy concretos, pero sí que es verdad que hemos atendido ya a 30 y muy orgullosos. Aunque lo habríamos hecho, aunque solo fuera uno, para un solo mayor, lo habríamos hecho igual.
No te quitamos ni un minuto más. Sabíamos, bueno, hace muchos años que sabemos que eres muy grande, pero desde luego esta es una muestra más de lo grande que eres tú y de lo grande que eres Laura, tu mujer, y de la buena gente que
son grandes
que
y engordan.
¡Ole tus huecos!
Sí. Y sabes que estás en tu casa, así que para lo que necesites, aquí estamos. Insisto que si hay alguna empresa que puede ayudar a Hueco y a Laura en esta iniciativa extraordinaria, pues ya sabe cuál es el teléfono. Hueco, un beso grande, cuídate mucho, ganas de verte. Hasta pronto.
Crack. Igualmente, gracias a vosotros y nada, a coger la furgoneta y seguir repartiendo esta semana.
Gracias, hasta pronto.
Venga, gracias.
Chao. ¿Qué cosas tiene muchas veces el ser humano,
Sí, maravilloso. Yo quiero decir una cosa.
Me pongo de pie, Víctor.
Por estas cosas... el fútbol tiene que empezar. Y dirás, este se ha vuelto loco. No. El problema que tenemos en este país es que no hay líderes. Y entonces, este chaval en 5 minutos ha sido capaz de transmitir la que nos está cayendo encima. Y hay que empujar. Y ese futbolista que sale tal... Pues mire usted tendrá que arriesgar como va a arriesgar el del VAR, como va a arriesgar mi amigo Rafa el peluquero, porque es que no hay otra forma. Porque nos están diciendo que por otro lado viene también otra cosa peor. Y por eso tiene que empezar el fútbol como la maquinaria que tire de esto.
Y alguien puede decir...
Eso ¿qué, alguien es capaz Víctor, de transmitirlo. Nadie, porque no hay líderes. Porque cada vez que sale el ministro, que parece el hermano mayor del Carvario, ¿me entiendes? Se pone uno a temblar. No, nadie. Es que este chaval en cinco minutos ha transmitido...
No, lo que ha hecho Hueco... Claro,
¿por yo qué te digo, tiene que empezar el fútbol? ¿Por
¿qué necesidad tiene Hueco de hacer esto? Ninguna. Pero tiene un corazón que no le cabe en el pecho. Y entonces se ve obligado a hacerlo. Y este tío, además, es que se la está jugando también. Porque está peleando con el bicho. A la vez que va a cada casa y ayuda a cada persona mayor.
Totalmente, Germán. Flipo. Yo lo que invito a toda la gente que ha escuchado ahora en el partidazo y que ya conocía la historia porque la contó Hueco en Tiempo de Juego hace unas semanas, que cuando todo pase, que pasará, que se acuerde de este momento, que se acuerde de Hueco, y yo el primero me pongo a llenar todos los conciertos en sus giras, porque como todo esto va a pasar y vamos a poder volver a disfrutar, apoyar a devolvérselo con aplausos, con cariño y reventando escenarios de cada uno de los conciertos que dé Hueco en España.
El Hueco tiene que estar, cuando hagamos el programa La Rotonda, tiene que estar ahí dándolo
ídolo
todo.
Ídolo total.
Sí, señor. Además es muy futbolero, ¿eh?
Juega muy bien al fútbol. Que venga Trippier también.
Que le gustará. Vicky Blinder.
Otro que canta y toca musical en La Rotonda. Que venga Trippier.
Tema musical en La Rotonda.
No apuestes a que va, ¿eh? Oye, si a Iván le decimos que venga con Laura con la guitarra, no nos va a decir que no tampoco. Y este canta, vamos, en cualquier sitio.
¿Hoy entrevistáis a la presidenta también?
Sí. Cerrado IFEMA. No, hoy nos hemos entrevistado al director del hospital de IFEMA.
¿Por qué
habéis
entrevistado
Zapatero
a la presidenta?
Porque
estaba muy solicitado.
Hoy ha habido quilombito, ¿eh? Ha habido quilombito, ¿eh?
Estaba con los bocatas.
Quilombito, sí. Hoy que se han juntado ahí las autoridades más de lo previsto y ha habido... No ha sido un buen ejemplo.
Y algunos que no
todo
han
lo contrario.
Se han mosqueado,
todo lo contrario.
Ahora,
bueno,
ahora sí, voy a meter con
se han arremolinado de forma ridícula.
Ahora.
José Ángel Peña, vamos a lo nuestro. José Ángel Peña. Bilbao, Gabón, muy buena.
Gabón.
Oye, vosotros, por cierto, antes de que hable Peña, si fuerais del Atlético de la Real, ¿qué diríais? ¿Que se juegue a puerta cerrada y puesto europeo o...? Que no haya puesto europeo y con público.
No, yo tengo una opinión, si me permitís. Es que no nos entramos. La final de la Copa del Rey se tiene que jugar cuanto antes y a puerta cerrada. Pero si es que no sabemos, no sabemos en el momento que se pueda jugar, es que no sabemos hacia dónde va esto. Y si el fútbol está en este momento así, pues se tendrá que jugar a puerta cerrada, campeón y a Europa. Si es que no, ¿a qué esperamos? Es que no es que esto no está para esperar. Si es que no podemos esperar, bueno, sabes lo que va a pasar.
Pero, te la puedes jugar. Y
es que no está para jugar, si Dios quiere, vamos a pisar una competición
la demanda,
con otra.
La demanda de la gente de la TV y de la red social que quieren el partido, lo quieren
claro,
con el
yo también quiero.
Hay mucho tema cultural en ese asunto, pero yo creo que al final lo que tiene que hacer es jugar esa final.
Yo entiendo que es la fiesta del fútbol vasco, que es una pasada.
Pero ponemos otra vez la entrevista de Hueco.
No, pero escúchame, Víctor. Yo les entiendo perfectísimamente. Claro, no, supongo, y yo soy seguidor del Athletic y digo, esperamos un año. Y si dentro de un año, que es lo que decía yo al principio, cuando comenzamos el programa, que decía yo, ¿quién nos garantiza que en un año se puede disputar a puerta abierta? Pues ellos van alargando los plazos. Se quedan sin Europa, se han quedado sin Europa. Dentro de 6 meses, de 8 o de 10, no se puede jugar a puerta abierta. Pues entonces ya tendrán que jugar.
¿Y tú y yo se va? Yo le dije claramente, yo esperaría, sin duda alguna.
Yo que
la Real o el Atleti jueguen en Europa es algo muy probable en las próximas temporadas. Que la Real, el Atleti a lo mejor más, pero que la Real juegue una final de la Copa del Rey es algo que yo no sé si voy
único.
a volver.
España se quedó una vez sin jugar un mundial por una moneda. Yo lo comenté este mediodía y parece que es coña y lo digo muy en serio. La UEFA quiere un nombre.
Sí.
La UEFA quiere que diga Real o Atleti, ¿no? Yo sorteaba.
Valencia. Quiere que sea el...
Cuidado, una cosa.
Como se reanude la Liga,
sí,
hay muchos equipos que van a pelear por el séptimo puesto, ¿eh?
Claro.
Incluso el Atlético y la Real, que está por delante.
A ver, todo lo que pueda pasar si se juega, estamos en otro escenario. Yo digo que llegamos al escenario del 3 de agosto. No se puede jugar, si se puede jugar esa puerta cerrada, bla, bla, bla. Yo no quiero ese partido, yo creo, vamos, que a mí me toca lo que me toca. Yo sorteaba y le decía a la UEFA, ha ganado el Athletic Club.
Va al séptimo,
pidió
Tomás,
cara y salió cara.
Si no se juega al séptimo.
Un momento, Tomás, la final, si Dios quiere ir al final de la Champions...
Hay gente, puede ser en febrero, gente... coño, la final de la Copa del Rey. ¿Pero qué estáis diciendo? ¿Pero vosotros creéis que esa final, que es una final única?
¿Cuándo va a jugar la final de la Copa del Rey? En,
pues sí, hombre.
¿El martes santo?
Sí, a grandes...
¿Con San Benito en la calle?
Tú, a grandes males, grandes remedios. Claro,
claro. Víctor, la federación les legitima para hacerlo así.
Por cierto, le he dicho a Peña que esperara un segundo y casi se va a ir. José Ángel, hola.
Peña merece hablar todo lo que quiere.
En Bilbao, la Real todavía no ha dicho nada. El Athletic sí, pero no sé si... Pero no. Si la respuesta que ha dado la directiva ha convencido a los jugadores y a la afición del Athletic.
Yo creo que no ha convencido a nadie, porque en realidad estabais hablando, vosotros estabais dando vuestra opinión y eso es lo que se esperaba que hiciera también el club rojiblanco. No sé si hoy, mañana o pasado, pero que cuando hablase fuese para decir cuál es su postura, porque como bien decís, ahora toca decidir a los dos clubes y a la federación. En realidad a los dos clubes, y el comunicado pues simplemente se queda en la superficie, critica a la UEFA por su criterio, pero no dice si se va a mantener sus 13 hasta el final, con lo que parecía hasta ahora era la versión oficial, no solo del club, sino de toda su masa social, de toda la familia rojiblanca, que era esperar lo que haga falta, pero que la final se juegue sí o sí con aficionados en la grada. Con esa filosofía se mantienen los jugadores y se supone que también un Aitor Elizegui que llegó a decir que él prefería perder la final pero hacerlo con público que a jugar sin jugar con las gradas vacías o a puerta cerrada. La única explicación que cabría para un giro de rumbo drástico e hipotético en estos momentos sería razones económicas, que yo creo dejarían a Aitor Elizegui en una mala posición ante una masa social que, insisto, yo creo que muy mayoritariamente, si atendemos a las redes sociales, a las encuestas que hay y a lo que se escucha en la calle, lo que cualquiera podemos escuchar, es partidaria de esperar lo que haga falta y jugar con público. Si al final, como decía antes Víctor Fernández, no se puede, si llegamos a junio del año que viene y no se puede jugar con público, pues bueno, oye, pues como si queda vacante el ganador de esta edición de la Copa del Rey, tampoco pasa nada. Pero es que es lo que dicen los jugadores, jugar una final histórica, ganarla y ni tan siquiera poderlo celebrar con la afición al día siguiente, porque claro, si no se dan las condiciones para jugar con público en las gradas, tampoco se va a dar para que en el caso de Atleti, por ejemplo, salga la gabarra.
Claro, es lo que decía.
No, claro. Sí.
Yo insisto en que jamás en la historia del fútbol de este país ha habido una final entre la Real y el Athletic y no creo que vaya a volver.
Pero Joseba, vamos a ver, yo entiendo, lógicamente, el aficionado y el jugador, pero nos llegamos a agosto, final de la Europa League. Tampoco se juega, ¿no? Porque a lo mejor el finalista de Europa League es algo histórico. Final de la Liga, de la Champions. A ver, no, porque...
No, porque seguramente la UEFA te obliga a jugarla. Pero en este caso, como la federación no te obliga a jugarla, pero sabes que si no la juegas...
Tu argumento, Joseba, es que el aficionado quiere disfrutarlo, claro, y yo también quiero disfrutarlo.
¿Sabes cuál es la diferencia? La excepcionalidad.
Y el del VAR, quiere abrir el VAR. Es que la situación es muy complicada.
Pero que si cabe la posibilidad de que en febrero, enero, marzo se pueda jugar esa final con público, si cabe esa posibilidad.
Ah, bueno,
cabe,
ya me estáis recortando enero y febrero. Tú habías dicho
siempre y cuando sea una semana antes de la próxima final.
Ya me estás recortando.
Si la próxima es en mayo, pues será mayo.
Pero Víctor, hay que tener en cuenta que también Athletic y Real Sociedad están renunciando a algo.
Claro,
están renunciando a la posibilidad de Europa. Claro, o sea, quiero decir, ellos están acogiendo a la posibilidad de celebrar una final única e irrepetible, como dice Joseba, con su público, con su gente, porque creo que todos estaremos de acuerdo que es el trofeo de la afición, que es un trofeo donde más allá de lo que hay deportivamente hablando sobre el terreno de juego, es el partido de la grada, pues aplazarlo todo el tiempo que puedan, sacrificando, además, insisto, sacrificando, que no es moco de pavo, la posibilidad de jugar Europa.
Sí, el Athletic, la Real, el puesto europeo lo tiene...
Que no, que el Athletic se puede clasificar si hay liga. También.
Sí, claro, bueno, pero la Real lo tiene medio hecho y el Athletic tiene que pelearlo mucho. Pero quiero decir que aun con todo y con eso, yo puedo entender que la excepcionalidad de esta Copa, o sea, estamos hablando de un Athletic Club de Bilbao, Real Sociedad San Sebastián.
Sí, pero lo estáis acortando, ya estáis dando fecha.
No, Víctor, es que si tú me dices Final.
No, no, Betis, yo sin edie.
Atlético Club de Bilbao, tío, que jueguen a puerta cerrada.
Pero sobre todo, Víctor, porque es intrascendente para el resto de mortales. Claro, que la pueden jugar cuando quieran. Que, que tú a la UEFA le dices, no te preocupes.
No, pero si es que no.
Va el séptimo a Europa.
Posiblemente esté equivocado. Pero es que no. en estas situaciones no podemos ir creando precedentes porque mañana va a venir otro que para él. Para él es el partido más importante de la historia del mundo.
Pero Víctor, que hay mucha gente. Una aclaración, que no es para él, es que el organismo que organiza esto es el que te ha dado la posibilidad de hacer esto.
Claro, porque ya hay mucha gente, Víctor, y las aficiones de muchos equipos que se han pronunciado diciendo que el fútbol sin aficionados no es fútbol, pero se va a jugar la liga porque hay, el organismo competente. Así lo impone, o así lo va a imponer. Pero bueno, en la Copa se da estas posibilidades de que la federación lo deja, los clubes lo pueden ver, bueno, a ver cuál es la postura que tienen, pues ya está.
Pero estáis acortando, ya estáis hablando de enero, febrero, que no se puede ir más.
Y si queda vacante, pues tampoco pasa nada.
Pero que solo le afecta a ellos, Víctor, que lo que tienes que entender es que solo le afecta al Athletic Club y a la Real Sociedad.
No, para mí no.
No, para ti es por tocar los huevos, que no te afecta.
No, que no te afecta. Que sí me afecta.
¿Por qué te afecta?
Si le afecta, pregunta a Sevilla a ver si quieren esperar lo que sea para que se juegue.
No, vamos a ver. A mí no, ni me afecta, ni me deja afectar, ni toco los huevos, porque es que me da exactamente igual. Yo lo que creo es que no podemos ir aplazando cosas. Creo, la sensación es no podemos ir aplazando cosas. Y una semana y otra, una competición, porque luego llegará otro y dice Joseba, no, es que eso lo ha permitido la federación. Bueno, pues llegarán 50.000 aficionados del Cádiz que se ha presentado en la final con Manuel Vizcaíno, que es un gran presidente.
Y le dirá,
no, mire usted, yo quiero celebrar el ascenso Cádiz. Entonces no lo vamos a celebrar este año, lo vamos a celebrar el año que viene. Y la federación se lo va a autorizar.
Entendemos todo lo que dices y lógicamente
no, es tocar los huevos,
se van a celebrar todas las competiciones en las fechas previstas cuando se pueda. Pero dada la situación especial de este partido, dado que el organizador dice se puede hacer de esta manera, tienes que renunciar a participar en Europa, si no te clasificas, claro, si no quedas séptimo. ¿Y quién entra séptimo clasificado? Y el tío dice,
tercero.
Pues mira, pues yo digo, me importa un pepino, yo prefiero jugar cuando pueda. Y a lo mejor dentro de 10 meses tienen que jugar a puerta cerrada igualmente.
Voy a despedir a José Ángel Peña. José Ángel, gracias, ya nos vas contando. Un abrazo.
Además,
a veces una cosa que... No. Estamos aportando a veces aquí soluciones que alguien nos debe escuchar porque se están llevando a cabo en el fútbol nacional para ir planteando posibles soluciones a competiciones. A lo mejor se puede jugar un partido a puerta cerrada por esa plaza y cuando se pueda jugar la final.
Sí, claro. Jugamos cinco finales. Vamos a ver.
No,
es que vosotros estáis hablando de que en enero en febrero...
En enero en febrero
se van a meter 50.000 personas en un campo.
O marzo, abril.
O ninguna.
O ninguna. O sea, con la que está cayendo 50.000 personas en febrero.
Pero vamos a esperar, que estamos hablando 8 meses vista, tranquilidad. 8 o 9 meses vista, tranquilidad.
Es lo mismo que la Liga. ¿Qué va a pasar pasado mañana? No lo sé. Ahora, yo te digo que un Athletic Club Real Sociedad sin público no tiene sentido. Lo que tú dices es razonable. Yo te entiendo lo que dices. Es razonable, pero no es admisible. Dime usted, vamos a esperar. Oiga, lo juego en verano que viene. Pues lo juego en verano que viene. Y ya inventaremos algo para la mierda esa de la séptima plaza de no sé qué historia.
Carmichael, hola.
Ah, ¿qué tal?
Hombre,
¿cómo estás?
Hombre, Carlos Miguel.
¿Qué se sabe de Kylian?
Lo grande.
Kylian Mbappé. Un poquito de cordura.
¿Qué se sabe del Gran Premio de España de Fórmula 1? Que puede disputarse en agosto, ¿no?
Sí, es noticia contaba hoy en Deportes Cope y la verdad es que sí. He hablado con el circuito y son optimistas para poder hacerlo en agosto. ¿Por qué? Entre otras cosas, bueno, porque evidentemente esa puerta cerrada y eso significaría que no tienen que pagar el canon que iban a pagar este año y porque además al ser un circuito permanente es todo mucho más sencillo para la Fórmula 1 que los circuitos convencionales. Ellos están hablando, la organización de circuito de Cataluña, de Barcelona-Cataluña, está hablando casi cada día con Fórmula 1. Y por las dos partes está todo bien. Evidentemente faltará el OK de sanidad, que eso es importante porque hay que tener en cuenta que la Fórmula 1 a puerta cerrada son 1.000 personas. Que eso también es verdad que en un espacio muy grande, en un espacio abierto, pero que tendría que tener el permiso. Y la fecha más probable a día de hoy es el 9 de agosto. Y la razón es porque Hungría, que iba a ser el 2 de agosto, casi seguro se va a pasar al 23 porque hasta el 15 de agosto... no se pueden juntar ningún evento público más de 500 personas en Hungría. Entonces sería el 23 y el inicio del Mundial, que eso es una cosa que seguro que te interesa, le interesa a muchos oyentes, sería primero Austria, dos carreras, 5 y 12 de julio. Después sería 19 y 26 a Silverstone. Y después llegaría a Barcelona el 9 de agosto y el 23 Hungría. Eso es lo que ahora mismo la Fórmula 1 está barajando para dar arranque al Mundial.
Bueno, pues a ver si cumplen las perspectivas. Muy bien. Nos vas contando, Carmichael, gracias.
Muy bien, un abrazo.
Preguntas de los oyentes. Vamos. Germán, ¿los jugadores tienen motivos para estar preocupados por su vuelta teniendo en cuenta la cantidad de precauciones que se van a tomar con ellos?
El miedo es libre.
Gato, si tuvieras que apostar, ¿crees que sancionarán a Trippier?
Trippier.
Tiene pinta, ¿eh?
Sí.
Cuatro meses a Sturridge.
Es que hay un precedente con los Sturridge.
Sí, sí. Cuatro meses a Sturridge.
Él está defendiendo y está colaborando con la con
la FIA, sí.
Pero
sí,
escucha una cosa, que rápido. Pero él apostó en su nombre.
No. Es que no se sabe de qué se le acusa. Se le acusa de mala conducta.
Hombre,
mala
eso, ya sería tremendo, Tomás.
No, joder, no sé. Sí. Claro, como lo sabes.
Si eso es un grande. Vamos, ya
si yo soy cómo. Amigo de Trippier y me llama y dice, pon mil pavitos, se acabó el Atleti, pues lo tengo firmado.
Es que por ahí puede venir la acusación, ¿eh? Por ahí puede venir la acusación.
Claro.
Es que por ahí puede venir. Hugo, si se reanuda la Liga, ¿con qué portero debería jugar el Valencia lo que resta?
¡Jaume!
Con Cillessen.
¡Ah, no sabe nada, hombre!
Eri, ¿crees que habrá algún valiente que vaya a las tres grandes seguidas?
No sabe nada.
A trabajar igual sí, pero a disputarlas no.
Guas, ¿tú eres más del running de 6 a 10 de la mañana o de 8 a 11 de la noche?
Depende de la compañía. Sí.
Gato se ha sentido identificado.
Juan, claro, por la mañana
se puede correr por la mañana, corre por la noche.
Gato le ha un picorcito.
Hay que ser gato de día y gato de noche.
Gato le ha un picorcito.
Ay, amigo, picorcito.
Yo soy más gato de noche.
Víctor Fernández, debería.
Yo maullo por la noche.
Pregunta al runner.
Víctor, ¿debería hacer un esfuerzo el Sevilla para que César Augusto Julen Lopetegui pueda contar con Reguilón el año que viene?
No.
Vaya hombre.
Ahora se cargó Reguilón.
Ya te digo.
Qué desdén, además.
Pero además, con un desprecio así de una de la madrugada.
Se lo carga porque es runner.
Ya lo hemos dicho.
Jugar una final Athletic Real Sociedad a puerta cerrada es impensable, hombre. Es un partido histórico y os lo dice un aficionado del Real Murcia. Jorge, sin embargo, dice que si el Atleti gana la Champions este año por primera vez en su historia, tampoco podrá celebrarlo. Es injusto, pero es lo que hay. Enorme hueco, dice otro oyente. Desinfectó su vehículo. Cada día compra junto a su mujer alimentos de primera necesidad y se la reparte a personas mayores. Una ovación para él. Otro oyente decía que si hueco ya me gustaba como artista, ahora me ha ganado como persona. Viva la gente buena. Y dos saludos para Víctor. Uno, Carlos de Málaga, oyente fiel del partidazo. Le encanta el Oasis de Libertad y es, como tú, fiel defensor de Tebas. Y te manda otro saludo.
Don Javier.
Verónica, que dice que estamos todos invitados, por supuesto, el gran Víctor Fernández, para comer en Oviedo. O sea que dos saludos fuertes para Víctor. Y un mensaje de un oyente.
Hola, soy Antonio de Badajoz. Ahora mismo, como está la Liga, el campeón es el Barça. Tomás, ¿te imaginas? Empieza la Liga, el Barça pierde las dos primeras jornadas, el Madrid gana las dos jornadas que el Barça pierde. Que Dios no lo quiera, se para la Liga y campeón el Madrid. ¿Qué dirían en Cataluña?
La gente de bien no puede permitir ser campeón en estas circunstancias.
Se aplaza la Liga, según ustedes, se aplaza la Liga un año más.
No, se aplaza todo.
Según ustedes, aparecerá Rubiales y se aplazará y montamos el cacao padre.
Adiós a todos, claro. Os quiero mucho.
Y la esperanza Macarena sale el domingo de Ramos.
Eso es importante, la salud. Hola. Adiós.
Joseba Larrañaga,
el partidazo de COPE.
Estar informado. El coronavirus no lo ha cambiado todo.
Pilar Cisneros sigue siendo la misma en COPE.
Y en su casa confinada tiene las mismas preocupaciones que tú.
Se cuida como tú.
Hace lo mismo que tú.
Déjame que cuente una cosa. Yo tengo un amigo que su padre sí que está enfermo y además ingresado y lleva aislado 5 días. Y ayer me llamaba para darnos las gracias a los de la radio por seguir con la radio, por la compañía que le estábamos haciendo a su padre.
Ya queda menos para que todo esto pase. Y cuando eso llegue, Pilar Cisneros seguirá siendo la misma en la tarde de COPE.
Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble!
Plaza de Toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada, con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del Consejo.
¡Bomba de Mayweather! ¡Recto de derecha, qué bonito!
Pacheco que le tira uno dos.
Campo del Gas.
Señor director García, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo estás?
Yo muy bien, ¿y usted?
Yo fenómeno.
Sí, usted lo lleva esto estupendamente.
Mañana es el día de la salida.
¿Y?
Sí, pero no, yo no voy a salir porque en primer lugar, eso de las 6 de la mañana hasta las 10, para eso no va conmigo, el madrugón. Y luego por la tarde tampoco voy a esperar porque es que la Menéndez Pelayo va a ser la COVID Avenue. Sí, sí, hombre, claro, eso, imagínate, bordeando el Retiro en esos bulevares y eso, entonces hay que esperar un poco, porque puede haber, menos mal que no han abierto el Retiro, si no se podían meter 300.000 personas al Retiro.
Sí, ni el Retiro, ni la Casa de Campo, claro, ni claro. Madrid Río, ni nada de esto para que no se produzcan concentraciones de gente.
Así
ahora,
que voy a
algún sitio tendrá que ir la gente, no sé a dónde, pero hace usted
yo voy
bien,
a salir a la puerta de casa.
Eso sí.
Ah, salgo por ahí un rato de esos 10 metros, 15 metros, veo a la gente cómo está.
Y cuando se acerque alguien, para adentro otra vez.
Sí, claro.
Claro, está bien.
No, y vamos a ver lo que ocurre, si esto sale bien, ¿no?, esta fase.
Pues sí, a ver, porque de esto depende también mucho de lo que vaya a suceder en el futuro más cercano, ¿eh? O sea,
estamos
que
como sabe muy bien Jaime, que pues, a mí no me lo van a contar, yo he hecho el crack cero, estamos en la zona cero.
En la zona cero, exactamente.
Claro, o sea, que claro. Yo sé que esto va para largo.
Hola Jaime, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estáis, amigos? Con muchas ganas de veros y abrazaros.
Pues sí. ¿Qué tal estás tú?
Bien, muy bien. Afortunadamente, muy bien. Y lo único, pues, que cuando hablamos de estas cosas, que al final no queda más remedio que salir, porque no puede existir un confinamiento eterno. O sea, hay que enfrentarse un poco, bien, entendiendo que la gente pueda ser responsable y moderada, pero claro, no puedes estar ad eternum confinado en casa. O sea, hay que salir y hay que ver un poquito pues cómo le plantamos también cara dentro de la responsabilidad a este rollo, ¿no?
Pues sí, de eso.
Imagínate
se trata.
Lo que hubiera sido esto sin la tele, esto hubiera sido sin tener la tele, el teléfono, todas estas cosas.
Y las nuevas tecnologías que ahora mismo están en plena ebullición, llevan 2 meses en plena ebullición, vamos, está todo el mundo guiándose por eso.
Las redes y eso, y el internet, el streaming, eso nada, pero fíjate lo que supone tener la tele, tener libros, tener películas para meter en tu DVD, y lo que estoy haciendo yo, viendo mucho deporte, y además como tengo una buena filmoteca de boxeo, estoy viendo mucho boxeo, muchos combates de la época de, yo tengo todavía el VHS de la época de Canal Plus, entonces hay muchas peleas estupendas, bueno, y creo que vosotros también podéis ver muchos partidos de fútbol, ¿no? De esos están dando en Gol y en muchos sitios.
Sí, claro, y si te metes en YouTube, cada uno como tiene un canal ya, cada uno te mete sus partidos y sus comentarios y sus cosas.
Hay muchos canales en YouTube.
Sí, hombre, Maldini tiene uno que todos los días pone un partido histórico, comentado además por gente que ha vivido, o sea que sí, hay mucha oferta, sí.
Lo que es impresionante antes de finalizar es que por primera vez, por ejemplo, en Gol, nosotros, bueno, hemos hecho la retransmisión desde casa, director.
Sí.
O sea, y se imagina esto, o sea, la retransmisión de los combates de esta noche, que es el Lejarraga Gavin, los combates de esta noche en Gol, los he hecho, bueno, igual que Manel Verdonce y Emilio Barguí, desde nuestra casa. O sea, yo, bueno, flipando, claro, en color.
Eso sí que tiene mérito, ¿eh?
No, eso es tremendo. Y también me hacía la idea de Joseba, que si lo puedes hacer esas cosas desde casa, podemos trabajar hasta con 80 años con un puro ahí.
Sí, sí, claro. Eso sí.
Haciéndolo desde casa. Pues mira, chico, esto yo no lo veo tan bien.
Pero no, no.
Y la imagen al mismo tiempo.
Claro.
Sin nada de retraso.
No. Y desde Barcelona, lanzando las imágenes y los tres conectados. Y igual, o sea, yo, vamos, flipaba. Yo no digo, esto se va a caer en cualquier momento, algo va a pasar, pues no, macho, o sea, impresionante, me he quedado, y a partir de ahora, bueno, hasta que podamos otra vez, pues, iniciarlo en los estudios, pues vamos a seguir así, que pues yo, sí, la verdad, que me descubro ante los técnicos que hacen esas cosas, macho.
Pues sí.
Oye, fíjate que hubiera sido curioso que uno de estos partidos que vemos enlatados, que chuten y que en vez de dar en el palo fuera gol, se acabó. ¿Qué pasaría, eh?
Y se cambia el destino de la historia, con eso.
¿No? ¿Qué dirías? Dice, no, ha sido gol. ¿Cómo? Entonces, de verdad fue gol.
Y imagínese usted, director, que el cabezazo de Sergio Ramos de Lisboa no entra.
Claro, imagínese.
¡Ay, amigo!
¿Qué pasaría, eh? Sobre todo estas cosas, ¿no? combate de boxeo. Dice, no, pero si no ganó.
Sí, fue otro.
Él perdió la pelea.
La buena, buenísima noticia que tenemos que dar, porque llevamos un par de semanas haciendo el seguimiento, es, Jaime, que Pepe Legra ha recibido ya el alta, ha superado el coronavirus.
Sí, eso es bien. Bueno, una maravilla. Bueno, y eso es una demostración de, director.
Hombre, que era fuerte. Yo os dije estas semanas anteriores que Pepe Legrand sale, que es muy fuerte y un tipo, y con ganas de vivir, siempre ha sido.
Por supuesto. Y además con buenas, se ha movido bien, yo creo que la ha esquivado a este asqueroso virus.
Sí.
Y gracias a Dios, pues ya está bien y bueno, lo ha superado. Estábamos realmente preocupados, pero bueno, afortunadamente, pues nuestro gran Puma de Baracoa está ya fenomenal.
Bueno, vamos a hablar de la situación de los gimnasios y las escuelas de boxeo. ¿Qué pasa con ellos? Y para ello tenemos que recurrir, como casi siempre, a nuestro querido Jero García, nuestro hermano mayor. Hola, Jero, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, chicos.
¿Qué tal estás? Bien.
Lo que os echo de menos.
Venga. Y nosotros a ti.
¿Cómo lo llevas, Jero?
Bueno, bien. La verdad que, quitando la primera semana que me dio el ataque, claro, con un TDAH manual como yo, pues imagínate, parecía Spiderman por las paredes. Pero bueno, luego ya me fui regulando, busqué mis rutinas y bueno, haciendo mucho deporte por la mañana, dando clase online por las tardes y la verdad que ya, y disfrutando de algo que no he hecho con ninguno de mis cuatro hijos, que disfrutando estos gemelos como nunca he disfrutado de ninguno de ellos, ¿no?
Y tanto, claro. 24 horas al día con ellos, ni más ni menos.
Total, es que te voy a contar yo ahí con tu Sugar Ray que tienes ahí.
Sí, sí, Sugar Ray, sí, joder. Oye, por cierto, Jero, tú estás dando clases a través de Zoom, creo que es, ¿no?
Sí. Estamos un poco por no dejar a la gente un poco colgada. Y sabes lo que pasa, que bueno, esto de las redes sociales, que al final nunca sabes cómo va. Entonces, claro, yo cuando yo me encuentro después del verano, que tengo vídeos por el Facebook con más de 1 millón de reproducciones, empiezo, digo, bueno, esto qué está pasando aquí, ¿no? Y resulta que, bueno, pues, bueno, que hago más entrevistas para gente de Sudamérica que aquí en España.
Joder.
O sea, no sé, se me ha hecho como tendencia allí. Entonces, con las clases que yo voy haciendo, que a veces cuelgo en As, que a veces tal, cuelgo en mis redes sociales, pues bueno, pues se han hecho virales. Y bueno, pues lo podía hacer por Instagram, pero lo hago por Zoom y puedo hablar con gente. Pues mira, ayer había gente de Iowa, había gente de Chile, de Paraguay, de Uruguay, de Argentina, de México. Y no sé, es muy, muy divertido, ¿no? Contactar con ellos, ¿no?
Qué bueno.
Me acerca a la gente.
Qué bueno. Es que lo comentábamos ayer con Jaime. Sí. Y decíamos, es que si los gimnasios van a empezar a abrir, pero con muchísimas restricciones, estamos hablando de las escuelas de boxeo, como la tuya. Y es que sí, eso va a ser lo último, claro, porque ahí sí que estamos hablando, en muchos casos, del contacto directo de dos cuerpos, ¿no? Entonces, ¿qué perspectiva tenéis?
Oye, pero el entrenamiento es individual, ¿no? Un tipo que puede hacer sombra o pegarle al saco.
Exactamente. El kickboxing, ¿no? Un poco. Yo creo que nos va a venir bien estos años de este boom del boxeo sin contacto, ¿no? Que lo ha arropado los gimnasios de kickboxing y creo que nosotros somos de los gimnasios a nivel, ¿no? De actividad física que más fácil lo tenemos. O sea, nosotros lo único que tenemos que hacer es colocar un saco a 2 metros. Nosotros colocamos un saco a 2 metros, bueno, que a lo mejor en las fases, es que ya que ocurre que eso de las fases es muy relativo, porque al final van a entrar las comunidades autónomas, ¿no? Lógicamente, en Baleares no va a tener, digamos que esa va a tener más velocidad en volver a la normalidad que nosotros, que en Madrid o en Barcelona, que estamos un poco más atacados por el virus. Pero yo creo que, por ejemplo, en el momento que sí, que vamos a tener que trabajar el doble para ganar la mitad, sí, pero bueno, pues habrá que aguantar el tirón. Más preparados para la adversidad y con más tolerancia a la frustración que tenemos los boxeadores, creo que no hay. Entonces, pues bueno, pues ahora, pues en vez de, pues por ejemplo, Joseba, tú que vas a entrenar por la mañana, en vez de 2 horas, pues a lo mejor hay que dar 3 horas para dividir un poquito a la gente, ¿no?
Claro.
Por las tardes, pues igual, a lo mejor yo tengo que abrir el gimnasio a las 7 de la mañana y cerrarlo a las 10 de la noche. Pero bueno, esto será durante un tiempo, mientras haya que un poco que repartir a la gente, porque bueno, de primeras se está hablando que si en junio llegamos a la fase 4, hay que, digamos que reducir a un tercio la gente, la clientela, pues bueno, pues lo que habrá que hacer es ampliar horas y trabajar más, pero bueno, esto es como todo, hay que luchar, es una pandemia, no nos lo esperábamos nadie y tenemos que estar. Lo importante es que nos den el pistoletazo para poder abrir y ya nos buscaremos la vida.
Claro. A grandes males, Jaime, director, grandes remedios.
Hombre, no, pero es que como de deporte individual, un tipo que salte a la comba, que esté pegando al saco, que haga sombra o un espejo. Pero lo del boxeo, hombre, evidentemente no puede haber a lo mejor tantos como habitualmente, pero es perfecto ir al gimnasio, ¿no? Yo creo que sí.
Sí, ahí el problema que veo yo un poco es la gente, ¿no? Porque claro, los gimnasios, para que tengan rentabilidad, Jero, rectifícame si me equivoco, pues tiene que haber un número de personas que te haga rentable, ¿no? Si va limitando todo el rato la, pues eso, un 30%, no, es que aparte que se me antoja complicadísimo a nivel un poco económico para los gimnasios en general, estoy pensando en todos los gimnasios en general y las escuelas como la tuya, va a ser un problemón, ¿no?
No, vamos a ver, el problemón lo tenemos, pero claro, lo que tenemos que evitar es...
Ah, ya, claro.
Claro, o sea, por eso te digo que vamos a trabajar el doble. Yo, por ejemplo, con la escuela tiene de media aproximadamente unas 7 horas abiertas al día. Pues voy a tener que hacer 9 o 8 para ganar la mitad, con la mitad de gente. ¿Qué ocurre? Que a lo mejor tengo que dejar de ganar dinero, ¿vale? O sea, desgraciadamente, como esto no se solucione, pues a lo mejor yo no puedo contratar a todos los que tenía. Y tengo que estar yo más horas en el gimnasio. No sé, habrá que buscarnos un poco la vida, a ver de qué manera, pero yo lo digo, yo soy optimista por eso, porque lo nuestro sí se puede dividir bien. O sea, nosotros es poner un saco cada 2 metros, y en la primera parte, en la primera fase no se pueden utilizar vestuarios, pues bueno, pues ya sabe la gente, si tiene que venir, se cambia y se va a duchar a casa. Pero después, pues bueno, pues ya podremos poco a poco. Yo creo que sí nos podemos amoldar. Lo tienen más difícil, a lo mejor, otros deportes, como puede ser, por Dios, como en una pena, el judo, el jiu-jitsu, la lucha. Sí. O sea, eso es más complicado para nosotros.
Sí, que necesitas que otra persona para, claro.
Claro,
exactamente. Claro. Lo que nosotros lo tenemos difícil, y eso es así, y vosotros me conocéis los tres, que yo soy optimista por naturaleza, es el boxeo profesional.
Claro, porque la estimación de que haya público, o sea, yo creo que se demora, ¿no? Hasta el próximo año, ¿no?
Hasta la vacuna.
Claro, o sea, primer semestre del 2021, si yo estoy ahí encima a tope, pero vamos a ver, yo que soy promotor, que soy manager, que soy entrenador, vamos a ver quién va a poder hacer una velada sin público.
Claro.
¿Sabes quién?
No.
Dazón. Solamente. Sí, ¿Dazón está en España?
Sí.
No, bueno, está por, bueno, entre comillas.
Está Jaime.
Jaime y yo estamos en el mismo sitio. O sea, sí, sabemos lo que hay.
Ya. Pero no organizamos.
No como organizar, claro. Bueno, ha habido una velada en Nicaragua el pasado sábado, con 2 combates profesionales. Y en Florida dicen que va a ser el primer sitio en Estados Unidos donde se va a realizar, porque está Bobaruna ahí, dale que te pego, que quiere hacer un combate o una velada, y ya veremos si surge.
No, pero sí, pero eso está bien. Si llega Dazón, llega la HBO, llega la Sky y te dicen, venga, 60.000, 70.000, 80.000, y te haces una velada con tu título, con tus cosas, y tal, porque todo al final incluso va a ser más barato. Como no hay boxeo, pues si quieres hacer boxeo, ya sabes lo que ocurre. Aquí nos vamos a tener que bajar todos los sueldos a todos los niveles.
Claro.
Pues entonces vamos a ver, ¿no? Ahora nos tenemos que poner en guardia todos y tenemos que hacer el drop and drop que hacía Lee con Foreman, ¿vale? Vamos a taparnos, que nos viene tempestad, y cuando vemos que se canse, pues ya meteremos la mano nosotros.
Pues sí, porque el primero en el hígado ya nos lo hemos llevado, le hemos puesto la rodilla en el suelo, nos hemos levantado, vamos a seguir para adelante.
Sí, eso no, si nos vamos a levantar. O sea,
seguro.
O sea, yo eso lo tengo muy claro, pero es importante saber a qué nos atenemos. Y ahora los boxeadores hay que contarles lo que ocurre y lo que pasa.
Claro.
No podemos decir, no, esto pasa. A lo mejor nos tenemos que tomar unas vacacioncitas, 6, 7, 8 meses,
claro,
y ver cómo va el tema y no ilusionar a la gente cuando no va a poder ser.
Claro,
porque
claro,
yo ya estoy leyendo por ahí, porque los promotores, ¿qué promotores? No me sean, por favor, no vayamos a ser hipócritas. No, porque
por terminar la reflexión, lo que hablamos de que haya público, lo tú tiene que ser, y sobre todo de un cierto nivel, con un apoyo de la televisión, que pues como en el fútbol, que al final el espectáculo sea pues el partido, en este caso los combates de boxeo. Pero
claro,
en una tal y como estamos en España, pues al margen de que de mandar mensajes de optimismo, pero bueno, no se puede faltar a la verdad. O sea, la situación del boxeo profesional pues va a tener, pues a lo mejor, como dice a lo mejor Jero, pues es como hasta la idea de que está lesionado y va a estar un año parado.
Así es. O sea, hay que tomarse todo un poco así, y hay que preparar a los deportistas un poco de esa manera. O sea, porque si no se van a encontrar un sopetón. Y lo malo, que el boxeo, o sea, es un deporte muy duro y muy desagradecido para el competidor. O sea, tú entrenas mucho, sacrificas mucho, te dañan mucho, y luego la recompensa, por lo menos en este país, pues no es tan, entre comillas, digna comparada con otros.
Claro, claro.
Entonces esto hay que tener cuidado y hay que trabajar muy, muy bien psicológicamente con nuestros boxeadores y sobre todo, por ahí, yo no tenía, lo comentaba con, no me acuerdo con quién, pero yo lo dije, digo, cuidado que como no hagamos las cosas bien, puede haber una generación perdida.
Sí, exactamente.
Sí, pero el problema, tal y como yo lo veo, pero el problema del boxeo, que es mucho peor que el de cualquier otra profesión, es que, bueno, tú pierdes dinero, bajas, todo lo que tú quieras, como los cualquier... Pero es que los golpes son de verdad, esos no bajan. Los golpes te los llevas tú, o sea que, aunque cobres menos, al final los golpes... No te perdonan nada.
Claro.
No, y es que ahora hasta te prohíben guantear.
Claro.
O sea, es que ahora te prohíben guantear, o a ver a quién encuentras tú. O sea, si, por ejemplo, un ejemplo... Si me es difícil, que me tengo que recorrer toda España para encontrar gente, para guantear con Damián, tú imagínate ahora.
Claro.
Sí, sí.
Claro, el problema se agrava mucho más.
O sea, es una locura.
No, muy, muy complicado.
Supongo que con vistas al año que viene ha anunciado Mike Tyson que vuelve al ring. Se retira en el año 2005 y dice que va a hacer 3 combates más o menos para recaudar dinero para causas benéficas, en concreto para la gente que está en la calle. Lo de Tyson, ¿te seduce, Jaime? ¿Estás ahí preparando ya los derechos?
No, vamos a ver primero. Hombre, todo lo que hace Mike Tyson tiene siempre una repercusión increíble, si encima es por una buena causa. Pero bueno, estas cosas siempre se dicen muy rápido, pero luego del dicho al hecho va un trecho. Vamos a ver, siempre... Fíjate, solamente leía, no sé, hace poco, pues, que solamente cualquier cosa que diga Mike Tyson sigue teniendo una repercusión increíble, y hace ya un montón, como que no está, pero el hombre, claro, con esa vida tan peculiar que ha tenido, cualquier cosa de las que dice, y claro, y mucha gente pues estaría encantado de verlo otra vez en un ring.
Pues sí, vamos a
ver. Tiene 53 tacos ya, ¿eh?
Sí. Y como todos los viernes recordamos algunas de las efemérides importantes que nos deja la historia, y nos vamos a remontar hasta el año 1957, tal día como hoy, el primero de mayo, en el Chicago Stadium. Un tal Sugar Ray Robinson se enfrentó a Jim Fulmer. Por cierto, yo no sé, ¿cuántas veces pelearon estos? 4 veces como mínimo, ¿no, Jaime?
Pues no lo sé, pero un montón.
Cuatro
veces, ¿no? Sí, ¿no?
En la línea de lo que decíamos, siempre comentamos, que es que estos se enfrentaban, no como ahora, no tenían ningún inconveniente, y Jim Fulmer, que le había ganado a Ray Sugar Robinson.
Sí, 4 meses antes juntos, justo, y esta era la revancha del Mundial. Y le tumba Sugar Ray Robinson con un croche de izquierda, que dice que es el mejor golpe de su carrera, que, por cierto, nosotros hemos visto, porque nos ha pasado Jaime el vídeo, y es tremendo, ¿verdad, director?
Como tú comentabas antes, hasta él se sorprende. Ray Sugar Robinson. No, ¿cómo puede haber salido esto tan perfecto? Es una cosa increíble, ¿no? Es un golpe de gracia, totalmente.
Pero lo iba buscando.
El golpe perfecto.
Pero es un golpe que lo va buscando. Eso es Sugar Ray Robinson, lo hacía bastante. Que era pegarte al cuerpo, te va pegando al cuerpo con el recto de derecha, un boom, y lo que te hace es te cinta. Entonces tú bajas los codos y te mete el croche. Lo que pasa que ese día fue auténtica. Bueno, de hecho, se define como el golpe perfecto.
Eso es. Y aparte a Fulmer, fíjate, que es que no puede, que era una roca. O sea, y el tipo está que no se pueden incorporar. Es increíble, qué limpio, además, porque hay otros golpes que son, oye, me estoy acordando el de Rocky Marciano, ¿no? Que entraba con una potencia descomunal, pero este parece casi que no, sino que es pa, el típico golpe, pero vamos, perfecto, o sea, que ni siquiera hace como un sobreesfuerzo.
Sí, un esfuerzo. No,
hace la finta, te pega abajo y luego te hace que te pega. Te prepara el hombro y desde ahí, desde el acomodo, te tira ese croche con esa velocidad que tenía Sugar Ray Robinson. Claro. Y sobre todo una cosa, que Sugar Ray Robinson, yo siempre digo que Sugar Ray Robinson es, y corríjame, director, si me equivoco, es lo que fue Marlon Brando a la interpretación. O sea, aparecer en escena y fue cambiar completamente el boxeo, igual que Marlon Brando fue cambiar un poco, ¿no?, la interpretación al estudio y demás.
Entonces, acuérdate de Marlon Brando en el taxi cuando le dice a su hermano, yo pude haber sido un buen peso medio. Aquella era mi noche y no me dejasteis, ¿te acuerdas? Pero, la ley del silencio.
Claro, sí, claro. Pero esa escena tiene truco. ¿Por qué? Porque esa es la escena que representa Robert De Niro en Toro Salvaje en el Espejo. Sí. O sea, cuando hace el monólogo Robert De Niro en el Espejo, en Raging Bull, está haciendo la escena de Marlon Brando con su hermano dentro de ahí, dirigido por Elia Kazan, ¿no?
Claro, claro.
Todo es brutal, sí. Joder. Qué maravilla, qué maravilla.
¿Cuánto sabéis, eh? Es una enciclopedia, ¿eh? ¿Para qué queremos Wikipedias y Googles si os tenemos a vosotros?
Yo ahora, cuando he visto el golpe, también, yo creo que influye mucho que no olvidemos que Ray Sugar Robinson, aparte de ser boxeador y campeón del mundo varias veces, era un bailarín excepcional.
Sí. Claro, él va boxeando hacia atrás.
Claro, o sea, flexibilidad.
De Sugar Ray Robinson, que se pueden decir muchas cosas porque es uno de los mejores o el mejor boxeador de la historia, según se mire, a mí lo que más me llama la atención es la cantidad de combates que peleó. 199 combates profesionales. 199 combates, ¿eh?
Y 6 con la mota, ¿eh? Y 6 con la mota.
Y con Carmen Basilio y con todos los grandes.
No, y con Fulmer 4 veces. De hecho, claro. Fulmer solo le gana en esa pelea. Porque con Fulmer pierde 2 y hace un nulo, creo.
Exactamente, sí. El siguiente es nulo y el último que pelean lo gana Fulmer, correcto. Es así, sí. Esa es la secuencia.
Como dice Jaime, entonces se pegaban de verdad, aunque perdían. Sí, les daba igual.
Sí, ¿No le tenían miedo a la derrota?
No, o sea, no, al palmarés. Les daba lo mismo al palmarés, el récord.
Como se pegó Ali en el 72, tal día como hoy, ante George Chubaldo, en un combate en el que prometió que lo iba a tumbar y no lo tumbó. Pero madre mía de mi vida la que se dieron en ese combate, en Vancouver.
La que se llevó Chubaldo, madre mía, los golpes. Madre. Que iba tambaleándose por el ring.
Esa era la segunda pelea, ¿no? Esa fue la segunda vez que pelearon, ¿no?
Yo lo que recuerdo de esa pelea, al margen de todo, era que Ali comentó después que era el tipo más fuerte, en cuanto a encaje, porque Chubaldo es de estos, era el clásico que le ponían, o sea, ganaba a todos menos a las estrellas, sí. Pero era
una roca.
Durísimo. Y creo recordar, ¿no, director?, que este combate lo vimos en televisión española.
Sí, señor,
¿no?
Lo vimos en directo, además. Es que entonces Televisión Española hacía mucho por el boxeo. Nos aficionaba continuamente, daba veladas internacionales y nacionales. O sea, era continuamente desde el Campo del Gas, desde el Palacio de Deportes y desde el Garden, o en este caso desde Canadá, de donde fuera.
Joseba, tú y yo estábamos con el biberón, ¿eh?
Sí. No sé si dándolo o tomándolo, pero sí, con el biberón seguro, eso seguro.
Ahora que decíamos lo de Clay Chubaldo, yo creo que desde que se fue Muhammad Ali, la gran personalidad ha sido Mike Tyson, no ha habido otro, ¿eh? Es la personalidad más grande que ha dado el boxeo en todos los campos. Como él ha hecho teatro, ha hecho cine, hacía de todo. Tyson es una leyenda viva, es tremendo, ¿no? Cualquier cosa que él hace repercute en todo el planeta.
Pues sí, 53 años se ha dicho que vuelve y se ha montado la de San Quintín, o sea que por eso. Director, Jero, Jaime, os quiero mucho, un abrazo muy fuerte, hablamos la semana que viene. Muchas gracias, ¿eh? Hablamos mucho. Gracias. Nos vamos. She lies and says she's still lost. Lo dejamos aquí, mañana volvemos como siempre, ya saben, a las 3 en punto de la tarde, el Grupo Risa, desde las 4 Paco y todo el equipo hasta la 1 de la mañana, y el domingo de 3 a 1 y media, ni más ni menos. Están en su casa, así que vengan cuando quieran. Gracias, hasta mañana, adiós.
Joseba Larrañaga,
el partidazo de COPE.
Estar informado.